impressionant, perquè són arguments efectivament que semblen extrets de pel·lícules de ciència-ficció, dels dolents i totes aquestes coses. I no, en realitat és que ara em permetran, no?, el tòpic de que la realitat supera la ficció. I això passa cada vegada amb més coses i de maneres més diferents. L'altre dia, sense anar més lluny, coneixíem un estudi que ens va deixar absolutament al·lucinats ja des del propi titular, no? Perquè el que ens deia és que encendre o apagar un dispositiu, moure un robot, per exemple, o escriure amb la ment, ja és possible amb dos projectes que han superat les barreres gràcies a la intel·ligència artificial. No ho hem entès. Esa es su misión, señor Velasco. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eric Velasco es investigador de neurociencias a la Universitat Autònoma de Barcelona. ¿De qué estamos hablando en realidad, señor Velasco?
Bueno, es una tecnología bastante nueva, tendrá algunos años que se está haciendo, de la interfaz cerebro-computadora. Es decir, que se pueden controlar máquinas, ordenadores, desde nuestra mente, lo que uno piensa.
Pero esto ya es ciencia ficción total, ¿no?
Bueno, ciencia ficción y no, porque de hecho esto se utiliza ya desde hace algunos años, por ejemplo, en prótesis de biomedicina, en gente que tiene lesiones medulares o que tiene una sección y que no puede, pues, mover una extremidad. Entonces se les implantan ciertos electrodos y se conectan a esta prótesis biomédica y se puede controlar. Entonces, lo que ha pasado aquí es que ahora se ha ido un paso más allá. Y es que ya se quiere, de una forma, interpretar los pensamientos o lo que queremos hacer, más allá del control motor.
Es alucinante. Sí. Y apasionante, por otro lado, porque abre una puerta bestial y con todo tipo de posibles consecuencias, ¿no? En positivo y también en negativo, ¿eh? Estoy pensando.
Claro, no, es... Bueno, es muy bueno también porque servirá para muchas otras cosas que no se han usado hasta ahora. Por ejemplo, nosotros podemos ver a una persona que se siente mal, que llega a un médico y lo cuenta, pero no sabemos su cerebro exactamente cómo se ve. Podríamos hacerle un escáner, ver tal vez algunas señales alteradas en algún área cerebral, pero el hecho de poder ir más adentro, ver cómo funciona su cerebro, y no solo eso, sino que este dispositivo, pues, probablemente se pueda extender a muchas personas. Entonces podré estudiar a muchas personas al mismo tiempo.
Estoy pensando que incluso puede llegar la circunstancia a darse de que uno vaya al médico y ya no necesite contar nada, sino que el médico directamente conecte con el cerebro y acabe sabiendo más que uno mismo.
Bueno, eso sería ideal, ¿no?
No sé qué decirle, porque sería entrar en el cerebro y eso sí que es muy complejo éticamente. Desde luego ahí también tenemos unas barreras potentes, ¿no?
Sí, sí, claro. O sea, alguna de las cosas importantes que se abren con esta tecnología es la cuestión ética. Se tiene que desarrollar también una red de límites hasta dónde la tecnología va a llegar.
Yeah.
Porque, pues, nuestros pensamientos, al final de cuentas, son privados y una tecnología que tenga acceso a esto podrá, por ejemplo, conocer nuestra intención de decisión o alguna otra cosa.
Es que me vienen mil pensamientos a la mente desde todos los puntos de vista, ¿no? En principio, las primeras aplicaciones de las que podemos beneficiarnos irían al ámbito de la salud, por ejemplo, o...
Sí, yo creo que en el ámbito de la salud es donde más se han estado usando. También al entretenimiento, es otro ámbito que yo creo que está creciendo mucho.
Esto, el entretenimiento.
Claro, en la realidad virtual, videojuegos. Claro. Ya hay ciertos prototipos de... estos lentes que tú te pones para entrar a la realidad virtual, pues que ahora tú con un dispositivo externo puedas manejar tal vez al avatar. Entonces tú no necesitas nada más que entrar a la realidad virtual y empezar a pensar qué hacer para que el avatar se mueva.
Y perdone mi absoluta ignorancia, pero ¿cómo se conecta con el cerebro? ¿A través de qué?
Bueno, ese es el principio de las ondas cerebrales, ¿no? Nuestras neuronas trabajan en base a electricidad, entonces esta electricidad se puede medir. Ahora, pues, hay máquinas, la más conocida es el electroencefalograma, que detecta estas ondas. Solo que conforme la tecnología avanza, pues se desarrollan dispositivos más pequeños, aunque pierden un poco de resolución, pero tienen la ventaja que uno solo se los pone en la parte, por ejemplo, posterior de la cabeza y se pueden detectar señales de la visión.
O sea, estamos hablando de emisor-receptor, en definitiva. Nosotros, como personas, somos emisores de toda una serie de ondas, vamos a llamarlo así, disculpe si no lo digo correctamente, pero de lo que se trata es de que lo entendamos todos bien, y existen esos aparatos que recogen esas ondas y que, por tanto, las interpretan.
Claro, exactamente. El avance ahora importante en este campo es que al momento de interpretar las señales, pues hay que definirlo y distinguirlo más bien del ruido del entorno. Es decir, como son señales eléctricas, alrededor de nosotros hay mucha electricidad, tanto de fuentes externas como internas. Entonces, estas técnicas estadísticas nuevas de inteligencia artificial o de machine learning, lo que ayudan es a eso, a discernir específicamente la señal que proviene del cerebro y no de fuentes externas.
Alucinante, ¿eh? Uno se acostumbra a este tipo de cosas. Quiero decir, usted trabaja en este tipo de investigaciones, ¿no?
Yo trabajo con otro tipo de investigación también, estudiando señales en personas. Por ejemplo, yo estudio la memoria y señales fisiológicas. Es decir, aparte de lo que tú me podrías contestar en un papel o si te hago unas preguntas, tu cuerpo, ¿qué dice? ¿No? Mido cosas como la conductancia de la piel o algunos reflejos de contracción muscular.
Pero estoy pensando que en el caso de la memoria, esto nos llevaría a otro apartado y ya le digo que le voy a invitar otro día para hablar de eso, porque me parece interesantísimo. Con todo el tema del Alzheimer, por ejemplo, ahí podemos tener grandes avances en el sentido en el que nosotros no recordemos no significa que esos recuerdos no estén en nuestro cerebro.
Sí, eso es algo, ahora que estaba leyendo también un poco más sobre este tema, que me gustó mucho y es el hecho de que al nosotros poder controlar un dispositivo con solo pensarlo, eso quiere decir que las señales de nuestro cerebro se van a registrar y se pueden almacenar. Es decir, nosotros podremos acceder a nuestros pensamientos, algo que habitualmente pues puede que lo perdamos conforme vamos envejeciendo.
¡Qué fuerte! Javier Andreu Pérez, ¿qué tal? Buena tarde.
Sí.
Hola, buena tarde. ¿Me escoltas, señor Andreu Pérez?
Sí, le escucho perfectamente.
Ah, estupendo. El senyor Javier Andreu Pérez és investigador del Centre d'Intel·ligència Computacional de la Universitat d'Essex i una de les persones responsables de uno de los estudios que efectivamente es un estudio donde, bueno, hace referencia a lo que estábamos comentando, ¿no? Cómo la mente puede llegar a controlar un determinado dispositivo. Cuéntenos un poco en qué ha consistido este estudio, señor Andreu Pérez.
Hola, gracias por llamar e interesaros por vuestro estudio. Bueno, esto también es un estudio que está liderado por la Universidad de Jaén, ahí en Andalucía. Es un estudio multidisciplinar, con colegas también de Latinoamérica, de Perú, con colegas de China, también de Reino Unido. En este estudio hemos hecho, una prueba con sujetos, sujetos sanos y sujetos también que han tenido, por ejemplo, un ictus. Entonces, hemos, como he comentado, como se ha estado comentando la persona que ha intervenido anteriormente, nosotros hemos conectado las señales cerebrales, los potenciales de las neuronas, pero solamente del cuero cabelludo. Se ha hablado mucho ahora mismo de interfaces cerebro-computadora que son invasivas, ¿no? Que se introducen los electrodos dentro del cerebro. Nosotros no trabajamos ese tipo de interfaces, sino simplemente capturando las señales cerebrales desde la corteza cortical, desde el cuero cabelludo. Y bueno, como también se ha comentado en este programa antes, sí que son unas señales muy ruidosas, no solo porque el ruido que hay en nuestro cuerpo, otras actividades eléctricas que pueden pasar en nuestro cuerpo, pero también el entorno es muy importante. Si hay una ventana abierta, hay gente pasando, hay otros diferentes estímulos en el entorno, todo eso también se captura mediante este encefalograma, ¿no? Este tipo de dispositivos que mide el cerebro.
Claro, es que Diga, perdón.
Entonces, en este estudio, nosotros hemos combinado, el procesamiento de la señal del cerebro con técnicas de inteligencia artificial avanzada, ¿no? Que combinan las redes convolucionales, el aprendizaje profundo y la lógica difusa. La lógica difusa es un específico método de inteligencia artificial que sirve para poder modelar la incertidumbre del sistema, ¿no? Y como se ha comentado en este programa, estos sistemas tienen mucho ruido, tienen muchísima incertidumbre. Entonces, modelando esa incertidumbre, hemos conseguido, una precisión de un control, de una interfaz. En nuestro caso de estudio, era un entorno domótico donde la persona controlaba diferentes electrodomésticos que había en el entorno. Pues con una precisión bastante, que se podría usar en una casa, ¿no? Incluso del 90% en algunas personas, en decodificar qué electrodomésticos ellos querrían encender o apagar. Simplemente utilizando sus señales cerebrales.
Estaba pensando que, desde luego, el tipo, ya, como se puede imaginar, estamos en un programa general. Este no es un programa donde hablemos de ciencia, sino donde intentamos entender la ciencia y, sobre todo, ver el tipo de aplicación que luego esto puede acabar teniendo en nuestras vidas. Y lo que vemos es que realmente nos enfrentamos a un campo absolutamente ilimitado de posibilidades, ¿no?
Obviamente, ¿no? Porque digamos que estamos desarrollando una nueva capacidad de comunicarnos con el entorno, ¿no? En la cual no utilizamos nuestras extremidades o la voz o una comunicación normal, simplemente utilizamos pues nuestra capacidad cerebral, nuestros pensamientos directamente para interactuar con el entorno. Y esto pues puede tener muchas digamos consecuencias, sobre todo en pacientes que a lo mejor están inmóviles, ¿no? Han tenido algún tipo de disabilidad que no les permite mover o no les permite a lo mejor interaccionar con el entorno con una total normal.
Me ha gustado mucho cuando usted habla de que hace mucho ruido. Ese concepto del mucho ruido que es muy nuevo para nosotros, ¿no? Y que me lleva a preguntarme hasta qué punto nuestro cuerpo hace muchos ruidos en ese sentido, porque estamos hablando, claro, ahora de un ruido muy concreto que puede dar paso a toda una serie de cuestiones, pero desconozco si existen otros ruidos que pueden abrir nuevas puertas en el ámbito de la investigación.
Pues vamos, hay estudios, ¿no? que como decir, ¿no? Debemos de escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Hay diferentes formas de escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Y nuestro cuerpo, la verdad, que se comunica, ¿no? Y tiene diferentes formas de comunicar y de proponer información al exterior, ¿no? Entonces también está el estudio de la biometría, ¿no? De los diferentes, partes del cuerpo que pueden determinar algo, o por ejemplo la voz o las toses, con dónde estás mirando, el movimiento ocular, todo ese tipo de cosas pueden indicar diferentes estados o diferentes intenciones. O sea que hay muchas formas de utilizar tu cuerpo para comunicarte que no son las que utilizamos, de manera, regular, o las que conocemos, ¿no?
Es interesantísimo.
Sí, hay mucho potencial.
Desde luego es interesantísimo. El señor Javier Andreu Pérez, le agradezco mucho que haya estado hoy con nosotros, y la más absoluta enhorabuena por los resultados de ese estudio. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes. Claro, a nivel usuario, vamos a decirlo de esta forma, señor Velasco, existe aquello que hemos hablado mucho tiempo de la programación neurolingüística, ¿no? Y que hay, no lo voy a meter en ciencia porque evidentemente no es una ciencia, es un divertimento seguramente para mucha gente, pues que le gusta saber que si mira a la derecha o mira a la izquierda, el significado es uno o es otro. Pero cuando eso le quitamos la frivolidad y lo llevamos al campo de la investigación, sí que estamos viendo efectivamente pues un poco lo que comentábamos ahora mismo. ¿No? Que nos enfrentamos a un cambio de paradigma total, que la inteligencia artificial nos aporta toda una serie de elementos que van a convertir en algo muy distinto la vida tal cual la tenemos entendida, ¿no?
Sí, yo creo que estamos ante los inicios de esta tecnología. Conforme vaya pasando el tiempo, iremos descubriendo, por ejemplo, ahora se puede discernir el patrón cerebral de cuando uno mira a la izquierda o mira a la derecha, como tú lo dices, ¿no? Pero puede que en un futuro se pueda discernir el patrón cerebral de cuando uno está triste o cuando no está feliz. Claro, pero conforme la tecnología avance, pues iremos pudiendo modelar cosas más complejas.
A mí lo que me parece más alucinante de todo este asunto, no sé qué piensa usted, es que en realidad nuestro cuerpo habla de nosotros o cuenta cosas de nosotros que nosotros no somos conscientes. No las sabemos, en muchos casos, ¿no? Y que esto nos puede ayudar a conocernos más a nosotros mismos, de alguna forma, ¿no?
Sí, yo creo que será muy interesante en ese sentido, porque definitivamente nosotros tenemos un límite, que es nuestro cerebro consciente, ¿no? De lo que nos damos cuenta. Pero detrás de eso hay miles y miles de procesos y miles de capas cerebrales trabajando que están llevando a cabo procesos que nos hacen, por ejemplo, estar o sentirnos de una forma u otra. Y que tal vez nosotros solo somos conscientes del punto final de toda esta serie de procesos.
Caramba. ¿Volverá un día para hablarnos del tema de la memoria?
Sí, claro, con mucho gusto.
Ese es un tema. Ahí hay mucho mercado, ¿no? Hablo también de mercado a nivel de usuario, es decir, que realmente quien descubra la manera en la cual uno pueda almacenar esa memoria. Hay películas que juegan un poco con eso, ¿no? Con ese concepto que en aquel momento seguramente era ciencia ficción y que a día de hoy estamos muy lejos de convertirlo, y quitarle la ficción del enunciado y dejarlo solo en ciencia.
Sí, claro, cuando quieras me dices y podemos hablar de memoria. En el laboratorio, en el grupo en el que estoy, trabajamos con memoria emocional específicamente.
¿Memoria emocional?
Sí, que es una memoria que está asociada a cuestiones aversivas o negativas, por así decirlo.
O sea, la memoria instintiva.
Sí. Sí, podría decirse instintiva.
Oh, eso es interesantísimo, ¿no?
Bueno, sí.
Enhorabuena. Nuestra más absoluta admiración. Gracias.
Muchas gracias.
Eric Velasco, investigador de neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona. El tornarem a convidar que torni el més aviat possible perquè aquests temes són absolutament interessantíssims. Ara passen 2 minuts de 6:15.